La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El Mar Rojo ha sido protagonista de muchos sucesos durante la historia de la humanidad, pero lo que sí es cierto es que para muchos intrépidos buceadores, la curiosidad y el interés por este lugar empezó en 1950, cuando Hans Haas comenzó sus expediciones.
Décadas posteriores, Jacques Cousteau también surcó cada rincón de dicho mar, haciendo especial hincapié en una de las mejores zonas para el buceo, Ras Mohammed. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Instantáneo, automático, inmediato. No quiero que mi vida tenga ese etiquetado. Quiero que sea un cuento escrito a mano, que el esfuerzo requiera de mi puño y letra. Vivimos en el mundo de lo rápido, de lo instantáneo, del café automático. Vivimos en el mundo del mando, a distancia de la cosa inmediata y también de la ignorancia y de la comodidad. Pues a veces las cosas que importan de verdad son las que llevan su tiempo, oh, y las que requieren su esfuerzo. Quiero que mi vida tenga ese etiquetado. Quiero que sea un cuento escrito a mano, que el esfuerzo requiera de mi puño y letra. Vivimos en un mundo del encuentro express, instantáneo, enseguida terminado y superficial. Vivimos en el mundo de la red virtual, que con un clic todo puedes conseguir, o no. ¿Dónde quedaron las recetas, los puzzles y galletas? Hornear a fuego lento, cosas que llevan su tiempo, oh, y las que requieren su esfuerzo. Instantáneo, automático. quiero que mi vida tenga ese etiquetado. Quiero que sea un cuento escrito a mano, que el escritor requiera de mi puño y letra. Automático, inmediato. No quiero que mi vida tenga ese etiquetado. Quiero que sea un cuento escrito a mano, que el esfuerzo requiera de mi puño y letra. Instantáneo, automático, inmediato. No quiero que mi vida tenga ese etiquetado. Quiero que sea un cuento escrito a mano, que el esfuerzo requiera de mi puño y letra.
Si pensamos en cómo funciona una empresa, nos daremos cuenta de que es necesaria una adecuada distribución de las funciones. Están los que van a liderar y sus subordinados, que llevarán a cabo tareas más prácticas en diferentes ámbitos. Se constituye un verdadero equipo que trabajará en conjunto para que la organización funcione.
Por ejemplo, en una multinacional encontraremos desde el equipo encargado de la limpieza, el personal de mantenimiento, los secretarios, los informáticos, los encargados de material de oficina, hasta los responsables de las grandes inversiones.
Esta comparación es la que se usa también en la Biblia. Por ejemplo, las diferentes áreas y su distribución en cuanto al trabajo, también lo vemos en las diferentes distribuciones de servicio y de trabajo en cuanto al templo. Pero vamos a descubrir un poquito más en el primer libro de Crónicas, que es el libro en el que en estos días estamos meditando, y concretamente en los capítulos que van del 24 al 28.
Todo esto lo podremos aplicar a nuestras vidas, porque hoy también cada uno de nosotros podemos conocer y servir a Dios. Escuchemos a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el primer libro de las Crónicas, desde el capítulo 24, versículo 5, hasta el capítulo 28, versículo 11. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo 24 del primer libro de las Crónicas, y en nuestro programa anterior estuvimos viendo cómo David estaba haciendo los preparativos para la edificación del templo. Y dijimos que lo que estaba llevando a cabo David era algo bien organizado. Él no solamente estaba reuniendo el material necesario, sino que expuso cómo debían realizarse las actividades. Ahora, cuando vemos que él compró la propiedad donde debía ser edificado el templo y organizó a los sacerdotes que debían servir allí, uno se pregunta, ¿qué fue en realidad lo que hizo Salomón? Es por ello que, aunque hoy llamamos a aquel santuario el Templo de Salomón, creemos que Dios indicó con toda claridad que aquella obra era en realidad el Templo de David. Fue idea suya, fue su pensamiento, fue su obra. Hizo conseguir el material necesario, reunió a los trabajadores para edificarlo, organizó el servicio de los sacerdotes que oficiarían en él, y todo fue colocado en su debido lugar. Eso es lo que vemos aquí. Él organizó el servicio religioso por grupos, y en total dijimos que había 24 grupos. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 24 del primer libro de las Crónicas. Los repartieron pues por suerte a unos y otros, porque tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Según el versículo 4, había 24 grupos. Un grupo vendría y realizaría su trabajo bajo la dirección de uno de los descendientes de Aarón. Después, vendría otro grupo para reemplazarles bajo la dirección de otro de los descendientes de Aarón. Esta operación de cambio de turnos debe haber sido una operación muy ordenada e interesante para observar. Las familias de los levitas habían aumentado tanto en número que habría resultado imposible que todos ellos ejercieran su servicio al mismo tiempo. Como vimos anteriormente, desde la época de Moisés hasta los días de David, los levitas habían crecido numéricamente de aproximadamente 8.000 hasta llegar a un total de 38.000. Por este motivo, el rey David tuvo que dividirlos en grupos que trabajaran en turnos. Vemos pues que habían sido organizados para obrar de esa manera. Recordemos que según el versículo 4, como los varones descendientes de Eleazar eran más numerosos que los descendientes de Itamar, fueron repartidos los turnos de manera que quedaran 16 jefes de los descendientes de Eleazar y 8 de los descendientes de Itamar. Y según el versículo 6, los turnos se sacaron por suerte, 2 turnos para los descendientes de Eleazar y 1 para los de Itamar. Los versículos 7 al 18 nos detallan el orden de cómo quedaron los turnos después de sacar las suertes, desde el primero hasta el 24. El versículo 19 concluye diciendo: estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado el Señor, Dios de Israel. Las familias de los levitas habían crecido tanto en número que habría resultado imposible que todos oficiaran al mismo tiempo. Como ya hemos visto, desde el tiempo de Moisés hasta David pasaron varios cientos de años y este grupo de levitas aumentó en forma considerable, de 8.000 a 38.000. Por eso David los organizó por turnos. En el resto de este capítulo 24, en la siguiente sección y a continuación, la de los hijos de Merari. David planeó las actividades de tal manera que cada familia pudiera oficiar en el servicio religioso del templo. Llegamos ahora al capítulo 25 del primer libro de las Crónicas. Y en este capítulo vemos que los cantores y la orquesta fueron organizados de la misma manera. Leamos los 2 primeros versículos de este capítulo 25 del primer libro de las Crónicas. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que ellos profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Y aquí tenemos que todo esto fue organizado antes de que el templo fuera edificado. Esto lo vemos en el hermoso Salmo de David, el Salmo 68, donde él dijo en los versículos 28 y 29: tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. David estaba anticipando la época en que el templo edificado en Jerusalén fuese un testimonio para el mundo. En este tiempo, el templo aún no había sido edificado, así que los cantores fueron organizados en grupos y mucho antes de la edificación del templo ya se estaban reuniendo allí en Jerusalén para adorar a Dios, y esta canción que acabamos de mencionar fue una de las que cantaban entonces. Es que David había traído el arca a Jerusalén y ésta se encontraba en una tienda. También había allí un altar en la era de Ornán, en el cual David había ofrecido sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz a Dios. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 25 del primer libro de las Crónicas. Su número, contando a sus hermanos, instruidos en el canto para el Señor, todos ellos aptos, era de 288. Echaron suertes para repartir los turnos del servicio, tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Ellos fueron divididos por sorteo en 24 grupos, y esto indica que 2 veces al mes habría un cambio de los que estaban oficiando. Tenemos 12 meses en el año, así que cada turno oficiaría solo 2 semanas al año. Ahora, lo que ellos hacían durante el tiempo en que no estaban activos en el templo era regresar a la ciudad de donde habían venido y tomar parte en los servicios religiosos que allí se celebraban. Como ya hemos visto en otra oportunidad, estos sacerdotes y levitas servían como instructores y de otras maneras diferentes por toda la nación de Israel. Toda esta organización fue uno de los mejores logros que alcanzó David durante su reinado, y es lo que Dios registró e hizo resaltar aquí. Llegamos así al capítulo 26 del primer libro de las Crónicas. Aquí no solo se dividió a los sacerdotes de esta manera, sino también a aquellos que tenían que limpiar el lugar y cuidar las cosas. Era importante que estos detalles se tuvieran en cuenta. Vemos que David también planeó estas actividades cuidadosamente. Leamos el versículo 1 de este capítulo 26, que comienza a explicar cómo se organizaron los porteros y otros funcionarios. También fueron distribuidos los porteros así: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Y el texto continuó mencionando a las demás personas. Estos también fueron organizados en la misma manera. Ahora, mientras toda esta gente estaba oficiando, fue necesario disponer de personas que tuvieran la responsabilidad de vigilar. Habría entonces porteros que cuidarían las puertas y que estarían de servicio 24 horas. Leamos los versículos 12 y 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos para servir en la casa del Señor. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Ellos eran los guardias del lugar que vigilarían todas las puertas, ya que tenemos el templo en proceso de edificación. Es importante que observemos esto. Además, se nombraron otros funcionarios. Leamos el versículo 20, que nos informa sobre el nombramiento de tesoreros que se ocuparían del control de las finanzas del templo y que prepararían los informes correspondientes. Leamos el versículo 20 de este capítulo 26 del primer libro de las Crónicas. De los levitas, Ahías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Los tesoreros se harían cargo, pues, del control del dinero y del enorme depósito de bienes que se había ido acumulando. Dicen los versículos 26 al 28. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. Lo habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa del Señor. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Luego tenemos nombramientos para otras funciones. Se nombraron funcionarios y jueces. Los levitas eran los que tenían que desempeñar la función de jueces, como podemos ver en los versículos finales de este capítulo 26. Ellos tenían que actuar en forma oficial de muchas maneras, porque el propósito original de Dios era que su pueblo fuera una teocracia, es decir, una nación gobernada directamente por Dios, con el tabernáculo en el centro de la comunidad y con los sacerdotes recibiendo las decisiones de Dios. Este esquema cambió debido al fracaso de los levitas, así que Dios trajo en su lugar a los jueces. Luego tenemos el fracaso de estos. Y entonces el pueblo pidió un rey. Y esa fue la razón por la cual encontramos ahora a David en el trono. Ahora, aunque Israel era en esa época una monarquía, David orientó sus esfuerzos en colocar nuevamente a la nación bajo el control de Dios, y este fue el motivo para preparar una organización tan elaborada. Llegamos ahora al capítulo 27 del primer libro de las Crónicas. Leamos el versículo 1, que encabeza la sección de los nombramientos de la organización militar y civil. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y funcionarios que servían al rey en todos los negocios de las divisiones militares que se relevaban cada mes durante todo el año. Cada división era de 24.000 hombres. Se nombraron 12 capitanes. Cada uno de ellos servía un mes al año. También encontramos los príncipes de las 12 tribus. Y leemos en el versículo 16 que los jefes de las tribus de Israel eran: de los rubenitas, Eliezer, hijo de Zicri; de los simeonitas, Sefatías, hijo de Maaca; y así sucesivamente, un príncipe o un jefe fue nombrado para cada una de las 12 tribus. Leamos ahora la última parte del versículo 22 y luego el versículo 23 de este capítulo 27 del primer libro de las Crónicas, que dicen lo siguiente. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, por cuanto el Señor había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. David había organizado anteriormente un censo, porque en aquel momento no había creído en Dios. Había sido el suyo un acto de incredulidad. Pero Dios le dijo, «Confía en mí, yo te daré todos los hombres que necesites para tu ejército». Por tal motivo, David no tomó otro censo. Había aprendido la lección y en esta ocasión se apoyó en la promesa de Dios. El capítulo 27 concluye con una lista de los funcionarios que estaban a cargo del cuidado de las propiedades personales del rey David. Llegamos así al capítulo 28 del primer libro de las Crónicas. En los dos últimos capítulos del primer libro de las Crónicas, David reunió a todas las autoridades de Israel. Esta fue una gran asamblea y sería una de las últimas reuniones porque había llegado al final de su vida. Él iba a pronunciar un mensaje para Israel y un mensaje para su hijo Salomón que toda la nación podría oír. Este fue un paso inteligente por parte de David. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. David se puso en pie para hablar a estos hombres que eran los responsables de ejercer el liderazgo de la nación. Leamos ahora el versículo 2. Entonces el rey David se puso en pie y dijo, «Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar». A pesar de su avanzada edad, se esforzó por mantenerse en pie para pronunciar este discurso importante y final a su pueblo. Y continuó diciendo en el versículo 3, «Pero Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre». David no rehuyó el expresarse con sinceridad ante su pueblo, así que expuso públicamente el motivo por el cual Dios no le permitiría edificar el templo. Él había derramado mucha sangre, y añadió en el versículo 5, «Y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel». El rey aclaró que Dios había elegido y nombrado a Salomón, y al hacerlo, asignó a Dios toda la responsabilidad de la elección de Salomón. Esta aclaración fue significativa, porque nos da la impresión de que Salomón no había sido precisamente la elección de David. Y en el versículo 6 continuó diciendo, «Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo seré para él padre». El corazón y el alma de David estaban concentrados en los preparativos de la construcción del templo. Pero Dios no le había permitido que lo edificase y él se sometió a la voluntad de Dios. Sin embargo, hizo todas las previsiones de materiales y de personal y animó a Salomón a llevar a cabo la empresa. Observemos lo que le dijo aquí en el versículo 9 y también en el versículo 10. «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla». Ahora, prestemos mucha atención a lo que tenemos aquí en el versículo 11. Leamos el versículo 11 de este capítulo 28 del primer libro de las Crónicas. Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus salas y la casa del propiciatorio. Como podemos ver, David era quien tenía el plano del templo. Igual que Moisés, a quien se le había dado el plano para el tabernáculo, fue a David, no a Salomón, a quien se le había dado el plano del templo. Ya dijimos anteriormente, cuando estábamos estudiando el libro de los Reyes, y se mencionó allí la edificación del templo, que éste sería inferior al tabernáculo, y así fue. Hay muchos modelos del templo hechos a escala. No sabemos si usted habrá visto uno de ellos. Están muy bien hechos y lo hacen aparecer como algo realmente grandioso. Son imponentes y obviamente no son como el templo fue originalmente. En la nueva sección de Jerusalén han construido un lujoso hotel que se llama Hotel Ciudad Santa. En los terrenos de este hotel se ha construido una maqueta de la ciudad de Jerusalén. Es algo muy bien hecho y que fue preparado por personas que pasaron muchos años de estudio. Creemos que los que tuvieron a su cargo este proyecto fueron judíos ortodoxos. Ellos construyeron en esa maqueta toda la ciudad, tal cual era. En ella se presenta el templo con el aspecto que tenía en los días de Herodes, que en realidad fueron los días de nuestro Señor, en los tiempos del Nuevo Testamento. Creemos que es lo más parecido al original que se haya hecho, ya que fue el resultado de muchos estudios. Tenemos pues aquí, en nuestro pasaje de hoy, el plano del templo. Este era el proyecto de David, el templo de David, y por eso nos gusta insistir en llamarlo así. Concluimos hoy destacando unas palabras de este discurso póstumo de David y que están expresadas en el versículo 9. Allí David le advirtió a su hijo Salomón que reconociera al Dios de su padre y que le sirviera de todo corazón y con buena disposición, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. Y añadió estas palabras: si tú le buscas, Él permitirá que le encuentres, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Estimado oyente, estas palabras bien podrían haberse dirigido a usted y a muchos que se imaginan que Dios se encuentra muy lejos, en un lugar inaccesible. Otros se preguntan si Dios realmente responderá si le buscamos, si le llamamos, si le pedimos algo. Le invitamos a buscar a Dios y aceptar a su Hijo Jesucristo como Salvador. Recordemos las palabras del profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras podáis encontrarlo, y amadlo mientras esté cerca.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden, 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Recuerde que si llaman o contactan desde fuera de España, deben marcar o escribir el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.